Buenos días a todos y a todas.
Ya estamos otra vez con vosotros con un programa nuevo.
Cuando empezamos en enero, parecía que el trimestre se nos iba a hacer muy largo. Y ya casi tenemos encima las vacaciones de Semana Santa.
Pero no hablemos más, que toca presentarse.
Yo soy Hugo, de sexto B.
Y yo soy Ángela, de sexto A.
Hoy es 8 de marzo. Se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Así que, aprovechando el tema, nuestro programa de hoy va dedicado a la mujer en el mundo.
Y en este programa también habrá mucha música cantada y tocada por nuestros propios compañeros y compañeras del colegio.
Recordaros que esta es la radio de San Félix.
Y que emitimos desde el 106.8 de la FM.
Y empezaremos hablando, como no, de una mujer, de Esther Vega, vecina de Candás, que se dedica a recuperar tradiciones, especialmente de los cantos de bodega. Algunos alumnos y alumnas de nuestro colegio la entrevistaron.
Contar en nuestro colegio San Félix con la presencia de María Esther, una persona muy conocida por recuperar y transmitir tradiciones del pueblo, en su caso, canciones y la danza prima.
¿Por qué a las fábricas de conservas se les llama bodegas?
Porque antes eran como solazones, pero luego ya fue la cosa mejorando y trajeron máquinas automáticas y trajeron para trabajar mejor, que antes se trabajaba como quien dice a lo bruto.
¿Cuántas horas trabajaban y cuánto les pagaban?
Pobres, si les quisieras y más. Salíamos y volvíamos a andar otra vez hasta por la noche. Si venía pesca fresca, luego de ir para casa a las 5:30 o a las 6, tocaba la sirena otra vez y había que ir a arreglar aquel pescado, porque ese pescado se estropeaba al otro día. Y al otro día, por la mañana, a las 8 de la mañana, había que volver otra vez a trabajar y cobrar, en aquellos tiempos, lo que había. Era poco, pero bueno, era lo que había.
¿Por qué te animas a dar un curso de canciones de la bodega?
Porque mira, me llamaron un día en ayuntamiento. Y me preguntaron que cuánto cobraba. Y dije, ¿yo cobrar? Yo no cobro nada. Yo hago esto porque me gusta. Y entonces, ay no, pues tienes que cobrar porque aquí hay un presupuesto que lo hay que gastar y hay que dar como la factura al principado o donde sea con lo que se gasta.
Sí.
Entonces dije, yo no vengo. Entonces dijeron, no, pues si te pones así, pues vas a venir. Y así empezamos. Empezamos 15 y somos 40.
Si era tan duro, ¿cómo tenían ganas de cantar?
Ay, tía, porque cantando no nos acordamos de qué estabas haciendo. ¿Eh? Y claro, y el dueño, ¿sabes lo que decía? ¡Hala, hay que cantar! Y así, mientras cantábamos, no comíamos ni nos parábamos. Y venga, dale a la rueda. Eso pregunta yo a tu abuela, ¿ves cómo te lo contesta así?
¿Esa leyenda de que les mandaban cantar para no comer los productos que se trabajaban era cierta?
Cierto todo. De verdad. Llevábamos comida, llevábamos un bocadillo y metíamoslo aquí. Y venga, papá, otro cachín y mete el bolso otra vez. Y la vida nuestra fue así. Así que ahora no os asustéis, que ahora trabajar es muy cómodo. Hay que trabajar para vivir, porque no hay otra. Pero como trabajamos desde antes, y antes que yo, trabajaron mucho peor. Sin materia prima, de ropa, había poca ropa, había poco de todo.
¿Por qué te hablas? Si era tan duro, ¿cómo tenían ganas de cantar?
Porque vida, había que trabajar. Y entonces, cuanto más cantábamos, olvidábamos de lo que estábamos sufriendo. Y no había otra.
Yo tengo otra pregunta.
Dímelo, mi vida.
Si conocías a alguien que se llamaba Pacita la Macarra.
Sí.
¿La conoces?
Sí, la conocí. Pacita la Macarra trabajó en casa de Ortiz. Y Benita trabajó en casa de algo.
¿Y tú?
tú? ¿Es tu bisabuela? ¿Tía abuela o algo así?
No, por una cosa.
¿Por qué cosa?
Mi abuela, su madre era ella.
¿Ah, sí? ¿Qué, Pacita? Pacita, la que estaba casada con un guardia. ¿Es tu abuela?
No, otra.
¿Su bisabuela?
Es tu bisabuela. Tu bisabuela. Claro. ¿Y tu tía? ¿Y tu abuela? ¿Tu bisabuela? No, la madre de tu abuela. Vendía pescado. Sí.
¿Por qué la mayoría del personal en las fábricas eran mujeres?
Porque los hombres estaban en los talleres mecánicos para arreglar las máquinas, para arreglar las cosas que había que rompían. Y había algunos en la salazón, a coger piedras que eran muy fuertes, a poner encima de los barriles. Porque eso la mujer, claro, no podía, porque eran piedras muy grandes, para poner encima del barril, al bocarte.
¿Cómo era el trabajo en esas bodegas?
¿Cómo era el trabajo? Pues mira, empezábamos por la mañana y salíamos a las 12 a comer. Y hacíamos de todo. Era en cadena. Igual estabas aquí, que estabas allí, que estabas allí, que estabas allí. Había que hacer de todo un poco. Lo fuerte lo hacían los hombres, las piedras, pero lo demás las mujeres. Y cuando vinieron las máquinas, unas máquinas automáticas que ya vinieron ya modernas, a última hora ya vinieron modernas, ya era más fácil. Era más apurado, pero era más fácil el trabajo, era menos pesado.
Fiesta. Candás.
No, esta, díganos.
Díganos algún nombre de fábrica de conserva aquí en Candás, Javier.
A ver, yo te cuento, mira. Había una fábrica que se llamaba Ojeda, otra que se llamaba Ortiz, otra que se llamaba Herrero, otra que se llamaba Algo. A ver si me queda una. Otra que había en Perán.
¿Remo? ¿Remo existía?
El Remo últimamente.
No, al final.
Fue lo último. El Remo fue Portané, que ya trabajé en Portané y en Algo. Yo fui a todos, porque cuando no había en un sitio pesca, íbamos a otra. Hasta que, porque era así. Cuando en la primavera había bocarte, que había muchísimo pescado, que en Candás fue un puerto que entró cantidad de barcos. Venían de Bermeo, vendía de la parte de... porque el pescado entraba por Bermeo para acá. Cuando llegaba acá, pues los barcos de Bermeo, como no les daba tiempo, llegar a Bermeo para volver otra vez a ir a la mar, hacían escala en Candás. Descargaban en Candás a las fábricas, porque aquí había muchísimo movimiento. En Candás se ganó mucho dinero con las fábricas. Las mujeres de Candás y las de todos los pueblos de Asturias, de Puerto de Mar, levantaron las casas con las mujeres. Porque eran las que trabajaban para las casas. Porque los maridos había que ir a la mar y cuando venía no traía nada porque no pescaron nada, a lo mejor en toda la temporada. Y entonces comía con lo que trabajamos nosotros. Y primero que yo mi madre, y primero que mi madre mi abuela, y todo eso. Y la vida de ellos fue así. Yo tenía una abuela y una tía que vendían pescado. Iban para la rula a las 9 de la noche. Preparaban la pasa del pescado con unos felechos en unas pasas que tenían así redondas. Ponían felechos por aquí abajo. Echaban el pescado curioso, echaban hielo, tapabanlo con unos papeles, con unos periódicos, no, miento. Con unos trapinos que tenían ellos muy curiosos. Y dejábanlo en la rula. Y a las 5 de la mañana cogían la pasia, iban por Prendes para arriba, por Albandi, por el Montareo, por todo por ahí a vender. Y volvían otra vez para casa, comían, dormían la siesta porque no estaban rendidos de trabajar, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y la vida de ellos fue así.
Además de su entrevista, María Esther también nos deleitó con su voz, junto con los alumnos y alumnas. Los vais a escuchar cantando La Sardinera y la canción de Candás.
Canta de la sardinera. Llena de escamas y sal, vendiendo vas por caminos, sardinitas de cristal, caracolas submarinas, con los ecos de la mar. noches de portal. ¿Cuántas esferas empalme para un mendrugo de pan? Cantando por no llorar, recorriste mil caminos, en la cabeza una pasión, en el corazón los hijos, encorvada por los años, blanca de tanto luchar. Recuerda cerca del fuego, caminos, barcos y mar. No te aflijas, sardinera, aunque no puedas andar. De la mar ya nadie trae sardinitas de cristal. ¿Cuántas almas en los muelles? ¿Cuántas noches de portar? ¿Cuántas esperas en vale para un mendrugo de pan? Cantando por no llorar, recorriste mil caminos, en la cabeza una pasión, en el corazón los hijos, en la cabeza una pasión, en el corazón los hijos. Andas de mi alma quisiera no separarme de ti, y si acaso un día estuviera lejos de ti en otras tierras, puedes tener bien seguro que mi corazón aquí se quedará, te lo juro, porque estás dentro de mí. Aquí estoy, cantas, toma mi canción, canto de alegría, solo es para ti, para nadie más, dulce melodía. Aquí estoy, cantas, uno más yo soy, de ti enamorado. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, prisa de mar. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, prisa de mar.
Desde aquí queremos felicitar a todas las mujeres del mundo. Tenemos muchas cosas que agradecerles.
Y nuestros compañeros y compañeras de segundo B lo saben. Por eso les escriben cartas. Cartas a sus mamás, abuelas, a sus tías, dándoles las gracias.
Querida mami, quería decirte lo importante que eres para mí. Eres importante para mí porque me diste la vida. Le diste la vida a mi hermana. Me cuidas y me mimas. Y te lo quiero agradecer. Un gran beso, tu hija Ángela.
Querida Yaya, ¿qué tal te encuentras en el cielo? Aquí estamos bien, aunque te echamos mucho de menos. Me encantaría que siguieras aquí con nosotras. Quería decirte lo importante que eres y fuiste para mí. Por todo el amor y cariño que me diste. Gracias por el tiempo que empleaste en cuidarme. Te quiero mucho. Nunca te olvidaré. Muchas veces, Candela.
Hola mamá, eres importante para mí porque me diste la vida. Me cuidas, juegas conmigo y eres la mejor madre del mundo. Muchos besos, Abel.
Querida abuelita, te quería decir que te quiero mucho porque eres muy guapa, preciosa, me haces la cama y me compras cosas aunque te digo que no me las compre. Muchos besos, Naya.
Hola mamá, quiero que sepas que eres la mujer más importante de mi vida porque me proteges y me cuidas siempre. Un beso enorme.
Querida mamá, esta carta es para ti. Eres importante para mí porque me diste la vida. Me cuidas, me compras cosas y nos proteges a mis hermanos y a mí. Un beso, Hugo.
Hola mamá, te escribo esta carta para contarte lo importante que eres para mí. Eres importante para mí porque me ayudas, me haces la comida. Muchos besos, Nicolás.
Querida madre, para mí eres importante porque me cuidas, me quieres, me das de comer, lavas mi ropa, juegas conmigo al parchís y además de todas estas cosas soy muy feliz a tu lado. Te agradezco lo que haces. Muchos besos, Eva.
Querida abuelita, tú eres importante en mi vida porque me llevas al colegio, a las actividades y cuidas a mi hermana y a mí y me quieres mucho. Un beso, Mateo.
Querida mamá, tú eres la mujer más importante de mi vida. Me cuidas, me proteges y me das de comer. Me regalas juguetes y te quiero mucho. Un beso, Sergio.
Y ahora un poco de música.
En nuestro cole tenemos unos músicos fantásticos.
Durante este trimestre, niños y niñas del colegio de segundo, tercero y cuarto trajeron sus instrumentos al cole y estuvieron tocando para nosotros durante unos días.
Tocaron de forma individual y en grupo para los alumnos de infantil, para algunos cursos de primaria.
Y a lo largo de este programa vamos a escucharlos.
Ahora es el turno de un cuarteto de los alumnos de cuarto. A continuación, el quinteto de los alumnos de tercero A.
En cuarto tocan Jorge, Lucas, Alejandro Rodríguez y Laura Gómez. Y a los alumnos de tercero son Marina, Néstor, Claudia Gómez, Claudia Muñiz y Maeli. Escuchad lo bien que lo hacen.
Solo por ser mujer y vivir en otra época.
Hablamos de la hermana de Mozart.
Se llamaba Ana María y los alumnos de tercero A nos hablan de ella.
La hermana mayor de Mozart se llamaba Mariana y fue una niña prodigiosa como su hermano. Pero mientras Mozart continuó su carrera musical, Mariana tuvo que abandonarla por su papel de madre y esposa.
Mariana, conocida también como Nannerl o Marianne,
Era la mayor de los cuatro hijos del matrimonio Mozart. Nació el 30 de julio de 1751. A los 7 años, ante la atenta mirada de Wolfgang, su padre Leopoldo empezó a enseñarle a tocar varios instrumentos.
Pronto destacó como genial intérprete en clave y clavecín. A sus clases se uniría pronto su hermano pequeño, compañero también de sus juegos en los que crearon un mundo de fantasía y se hicieron inseparables.
Cuando el padre de Mozart decidió mostrar al mundo el prodigio de su hijo, también se llevó a Mariani. Los cortes de París y Viena fueron testigos de la genialidad de los dos hermanos por igual.
Pero mientras su hermano estaba destinado a continuar exprimiendo su genialidad, a la joven casadera Mariani se le terminaba el tiempo. En el siglo en que vivió la joven Nanner, no había lugar para mujeres excepcionales, o al menos así lo decía la tradición y la costumbre.
Nanner tuvo que abandonar su espléndida carrera como intérprete y casarse con el marido que su familia le había escogido para ella. Su carácter obediente contrastaba con los constantes actos de desobediencia de su hermano, a quien no gustaba en absoluto que Nanner acatara todas las órdenes de su padre.
A pesar de los esfuerzos de su hermano porque su hermana siguiera los dictados de su propia voluntad, Nanner aceptó casarse con la elección de su padre. Así Nanner pasó de ser una joven prodigio a convertirse en la rica esposa de un magistrado y tuvo 3 hijos.
Mariani hubiera sido probablemente como su hermano, según unas cartas que éste escribió a su hermana en las que alababa sus obras. Mariani podría haber iniciado su carrera como compositora, aunque nunca se conoció ninguna pieza musical suya.
Lo que sí está claro es que fue una genial intérprete y que podría haber llegado muy lejos en el mundo de la música si hubiera vivido en otra época. Su particular contribución fue sin duda la inspiración de varias de las geniales obras de su hermano.
A pesar de quedarse ciega, continuó ejerciendo como profesora de clavecín y tocando este instrumento hasta su muerte el 29 de octubre de 1829.
En segundo tenemos compañeros y compañeras que tocan muy bien y quien sabe si en un futuro se dedicarían a la música.
Daniela, de segundo A, nos toca la gaita. Eva, de segundo B, la guitarra. Ángela y Carla, también de segundo, el piano. Y tenemos a Rafa, de segundo B, que nos toca el bombardino.
Son los artistas.
hablando de artistas, y aunque el programa sea de mujeres en el mundo, no dejemos de recordar a alguien que hace poco acaba de morir. Se trata de David Bowie, un gran cantante.
Por eso los alumnos y alumnas de quinto A, desde la clase de inglés, nos hablan sobre su vida.
Para este programa, un grupo de alumnos de quinto hemos querido preparar un reportaje sobre David Bowie, porque recientemente ha muerto y hemos investigado sobre su vida y también hemos cantado sus canciones.
David Robert Jones es el nombre real del cantante que conocemos con el nombre de David Bowie. Nació en Londres, Inglaterra, el 8 de enero de 1947 y acaba de morir en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 2016. Fue un músico y compositor británico, quien ejerció a su vez de actor, productor discográfico y arreglista, figura importante de la música popular. Durante más de 5 décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra.
A pesar de haber lanzado un álbum y varios sencillos antes, Bowie consiguió notoriedad en julio de 1969, cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos. Después de 3 años correspondientes a una etapa de experimentación, resurgió en 1972 en plena era del glam rock con su extravagante y andrógino alter ego, Ziggy Stardust, gracias a su exitoso sencillo Starman.
Bowie consiguió en 1975 su primer éxito en Estados Unidos, gracias a su exitoso sencillo Fame, coescrito con John Lennon, y a su disco Young American, del cual dijo él mismo que era el disco definitivo del Plastic Soul, término acuñado por un músico de raza negra para describir a un artista blanco interpretando música soul. El sonido significó un cambio radical del estilo, que confundió tanto su discográfica como sus seguidores estadounidenses con el disco minimalista Loud en 1977, la primera de 3 colaboraciones con Brian Eno. Todos estos álbumes, conocidos como la trilogía de Berlín, entraron en el top 5 británico, además de recibir elogios de la crítica.
Después de algunos éxitos comerciales a finales de la década de 1970, colaboró con Queen en el número 1 de las listas de venta Under Pressure, para poco después volver a conseguir un éxito comercial con su disco de 1983, Let's Dance, del que se extrajeron los exitosos sencillos Let's Dance, China Girl y Mother Love. A lo largo de las décadas 1990, y 2000, Bowie siguió experimentando con distintos estilos musicales. No salió de gira desde su gira musical entre 2003 y 2004.
y no se presentó en vivo desde 2006. Su más reciente disco, Black Star, salió al mercado el 8 de enero de 2016, apenas 3 días antes de su fallecimiento.
Buckley, su biógrafo, dice de Bowie que su influencia fue única en la cultura popular y que su influencia ha permitido cambiar más vidas que ninguna otra figura pública. En la encuesta de 2002 de la cadena televisiva BBC de los 100 británicos más importantes, se colocó en el puesto número 29. Ha vendido aproximadamente 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata en el Reino Unido, y 5 de platino y 7 de oro en Estados Unidos. En 2004, la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 de su lista de los 100 artistas de rock más importantes de todos los tiempos, y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. But made it too far. Became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Scrooge of Eyes. La lista de los 100 artistas de rock más importantes de todos los tiempos. Y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Made it too far. Became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Scrooge of Eyes.
Tenemos mucho que agradecer a todas las mujeres que vivieron en otras épocas y no tenían las posibilidades que tenemos las mujeres de ahora.
Hay mucha diferencia entre la vida de nuestras abuelas a las de las mujeres de hoy en día.
Gracias a ellas se consiguió que nuestra vida fuera mejor y más fácil. No podemos olvidarlo.
Por eso los alumnos y alumnas de segundo A nos cuentan lo que les dijeron sus abuelas sobre sus vidas.
Mis abuelas me han contado que antiguamente en la villa de Candás las mujeres trabajaban en las labores de la casa y el trabajo era más duro porque no había cocinas modernas, lavaban la ropa en el río y en general no había tanta tecnología que en la actualidad mejora el trabajo de la ama de casa, así como reduce también el tiempo empleado en ello.
Las mujeres se ocupaban de los hijos y del marido y trabajaban duramente en el campo sin recibir un sueldo. Dependían del sueldo de sus padres o maridos. Poco a poco las mujeres se fueron introduciendo en la vida laboral. Había trabajos para las mujeres y no necesitaban desplazarse a otros concejos como sucede actualmente.
Las mujeres, como muchas no tenían casi estudios, solo podían acceder a trabajos muy duros y mal pagados. Y desde que tenían 12 años, fueron a las fábricas de conserva y otros oficios y profesiones como enfermera, profesora y asistenta. Pero en estas profesiones eran muy pocas.
Al principio, sus puestos de trabajo y sus sueldos eran inferiores a los de los hombres.
no les dejaban hacer trabajos como ser policía, bombera, fontanera, presidenta. Ahora, gracias a sus estudios, las mujeres acceden a todas las profesiones.
Podemos encontrar mujeres en puestos importantes, que antes solo eran para hombres, aunque todavía algunos puestos siguen ganando menos que los hombres y consiguiendo menos puestos de dirección. Antes solo podían trabajar cerca de casa. Ahora, como también conducen, pueden acceder a más trabajos.
Antiguamente, después de su jornada laboral, las mujeres se tenían que hacer cargo de las tareas del hogar. Ahora eso es cosa de todos los miembros de la familia. Y los hijos, como ahora, también estaban con los abuelos.
Yo creo que la mujer está bien que trabaje para ganar dinero y poder comprar cosas y una casa, que hay niños que no tienen, y que las tareas de la casa y el cuidado de los hijos sea una tarea compartida por los padres, así como poder acceder a un buen trabajo y un sueldo digno.
Y a continuación, desde primero, una canción dedicada a todas las mujeres del mundo con unas voces maravillosas.
Esta canción va dedicada a todas las mujeres del mundo.
Ya se ha marchado el anciano a dormir, los relojes ya pueden salir. Se oye una canción en todo el salón, muy pronto el baile podrá comenzar. Ya estamos hartos de tanto tic-tac, ahora el tiempo queremos parar. Y de dos en dos bailaremos al sol de un vals que resuene en la habitación. Y bailar y nunca descansar hasta que la noche quede atrás. Y cantar y nunca descansar, siempre siguiendo el mismo compás. Ya son las cuatro y aún siguen allí, todo el mundo parece feliz. Y en ese rincón, un gran carrillón nos demuestra su ritmo y su precisión. Los de pulsera se enlazan muy bien y hace ruido el despertador. Y el reloj de arena, con la panza llena, de pronto se frena, da la vuelta, se vacía y vuelve a empezar.
En cuarto A escriben todas las semanas unas fantásticas historias.
Cada semana, una de ellas es la ganadora por votación de toda la clase.
Esta semana el tema era la mujer en la sociedad moderna, así que vamos a escucharlas.
Escucharemos la historia que escribió Almudena, que resultó ganadora.
A continuación del relato escucharemos a otros dos artistas de nuestro cole, María de cuarto B tocando el piano y a Lucía la guitarra.
La mujer en la sociedad moderna. Estoy en el patio con mis amigas. Estábamos jugando tan tranquilas hasta que en ese preciso momento apareció de la nada unos cuantos niños jugando con balones. A mí me pareció muy extraño, lo cual, pensando que nos irían a dar balonazos, salimos corriendo. Tanto yo como Jimena y Sofía veíamos que solo estábamos nosotras, el grupo enorme de chicos y un montón de balones. Nos escondimos en un abeto que hay para que no nos pillaran. En ese instante apareció un chico que se parecía mucho a Pablo, de hecho es que igual lo era, y gritó no sé cuántas cosas y lanzó con todas sus fuerzas el balón. Jimena y Sofía lograron esquivarlo, pero yo no. Madre mía, el balón estaba tan duro que incluso igual era una piedra pintada de balón de fútbol. De repente todo estaba borroso. Sabía perfectamente dónde estaba y ya no sé qué más ocurrió porque todo se quedó negro. Me desperté y estaban Jimena y Sofía a mi lado. Me han dicho, «¡Mira, Alma, al fin despiertas! ¡Hay una cosa alucinante en el patio!», dijo Jimena. «¡Vamos, vamos, levanta!». «Mira lo que tenemos aquí», ha dicho Sofía. Cuando al fin pude abrir los ojos perfectamente, vi una máquina del tiempo. «Genial, justo lo que necesitaba». Me he metido en ella junto a mis amigas. Nos llevó a un sitio aleatorio. Al fin llegué a destino y parecía un sitio muy antiguo. De hecho, es que lo era. Miramos en un sitio donde había trabajo. Allí solo había hombres y más hombres, solamente hombres trabajando. Pero si las mujeres tienen derechos, Al fin las tres coincidimos en que habíamos llegado a la época en la que la mujer no tenía derechos en la sociedad todavía. Para hacer la prueba, hemos cogido a la primera mujer que vimos y la hemos traído a este sitio. Hemos preguntado a los hombres si quedaba alguna plaza más para trabajar. Nos dijeron que sí. Entonces les preguntamos si esa mujer a la que habíamos cogido podría trabajar. Entonces nos respondieron: aquí las mujeres no pueden trabajar, solo los hombres, ha dicho el primero. Sí, así que ya os podéis ir largando de aquí, dijo el segundo. Con miedo nos habíamos largado, como dijo el hombre. ¿De qué fue de aquella mujer? Le dejamos que siguiera su camino. ¿Y entonces por qué las mujeres trabajan actualmente? Tarde o temprano las mujeres trabajarían igualmente. Como no teníamos nada para entretenernos, podíamos rascarnos las piernas, dar un paseíto o idear un plan para que nosotras, me refiero al sexo femenino, ahora los hombres no cuentan, tengamos derechos. Al final, como ahora todos os creeríais que idearíamos un plan, no teníamos ideas en mente, no nos daba la gana de rascarnos las piernas, lo cual dimos un paseíto en plan rollo Heidi. Cuando de repente dejamos de dar saltitos y tararear, porque vimos que toda la gente, la gran parte hombres, murmuraban mientras al mismo tiempo nos miraban. No supimos la razón hasta que dos hombres fortachones y gigantes se nos plantaron en nuestro camino. Directamente nos mandaron a un juzgado, donde nos sentamos en primera fila. ¡Qué lujo, ¿no? Pues no era hasta que vimos enfadados a un par de hombres trabajadores, lo sentimos mucho por enviaros a esa mujer, la mujer que les llevamos, también lo sentimos por haberte plantado a esos, y los hombres fortachones, a eso no les suplico nada. Y gran parte de los que murmuraban. El juez parecía estar enfadado, cómo no, sería típico. El juez eligió a uno de los hombres trabajadores como testigo. Él confesó unas cuantas mentiras. Os voy a contar las verdades y mentiras que contó. Habíamos entrado sin permiso, mentira. Dijimos que buscábamos un puesto para que una mujer trabajara, verdad. Y que los insultamos, mentira. Hemos hablado al unísono diciendo que la gran parte era mentira, y no ni caso. Por lo menos tuvimos la posibilidad de tener a un abogado, al que tampoco creyeron. ¿Era esto el mundo de las maravillas? Estaba tan perpleja que si me decían una cosa más, hubiera dicho: mira, tío, paso del tema. Al final, insistimos tanto que no les quedó más opción que aceptar que, uno, éramos inocentes y, dos, había que aceptar la sugerencia. Al final salimos y vimos tanto mujeres como hombres trabajando. El derecho al fin se había probado. Volvimos a la máquina del tiempo y llegamos al recreo, donde seguía sin haber nadie. Fuimos a clase y estaba Marta dando inglés. Se lo explicamos todo y Marta, como siempre, dijo: ¿In inglés? No supimos decírselo. Recordatorio: preparar lo que quieres explicar. Con el traductor siempre. Me voy. Hasta que al fin podamos trabajar en paz.
Ya sabéis que este programa está dedicado a todas las mujeres, a las que ya dijimos que tenían mucho que agradecer.
Por eso la mayoría de vuestras participaciones intentan resaltar la importancia de las actividades de las mujeres.
Así, desde Segundo B siguen dándoles las gracias por medio de más cartas que escribieron.
Querida mamá, eres importante para mí porque nos enseñas muchas cosas, juegas con nosotros y nos quieres mucho. Un beso, Álvaro.
Querida papá, te escribo esta carta para decirte todo lo que te quiero porque eres la mamá más buena del mundo y la que mejor cuida de mí. Un beso, Yara.
Querida abuelita, te escribo esta carta porque estuviste en el hospital y quiero que te pongas bien. Te quiero mucho y eres muy importante para mí. Un beso, Mauro.
Hola tía, soy Lucía y te voy a decir por qué eres especial para mí, porque me cuidas y porque me haces sentir importante. Muchos besos, Lucy.
Hola mamá, te escribo para decirte que eres importante para mí porque me quieres mucho y me cuidas todos los días. Besos, Rafael.
Querida mamá, te escribo esta carta porque quiero que sepas lo importante que eres para mí. Quiero darte las gracias por estar conmigo siempre. Me mimas cuando estoy malita. Me haces reír cuando estoy triste. Me animas cuando algo no me sale bien y todos los días me dices que me quieres mucho. A veces reñimos, pero sé que es por mi bien. Para mí eres la mejor madre del mundo y yo también te quiero muchísimo. Besos, María.
Querida mamá, te escribo para decirte lo importante que eres para mí. Eres importante porque me llevas al cole, me cuidas y me quieres. Por eso eres la mejor mamá del mundo. Un beso muy grande, Salma.
Tú, mamá, eres importante para mí porque me quieres mucho y cuando estoy mala me cuidas. Cuando estoy enfadada me haces reír. Yo te quiero mucho y sé que tú también a mí. Un beso, Paula.
Querida mamá, gracias por traerme al mundo. Cuando estoy triste me haces reír. Cuando estoy enfermo tú siempre estás conmigo. Y cuando estoy contento tú estás más feliz. Gracias por ser mi mamá. Te quiero mucho, un beso, Iker.
Hola mamá, soy Alex. Te escribo esta carta para decirte que eres muy importante para mí. Porque juegas con nosotros, porque nos cuidas. Te quiero mucho, mami. Un beso, Alex.
A continuación, empezamos con las finalistas de la historia de la semana de cuarto A.
Es el turno de Andrea.
Diario de una supermamá. Hola, me llamo Aitana y os puedo asegurar que no tengo una vida nada fácil. Trabajo como abogada, cuido de 3 hijos y combato el crimen. Por experiencia he visto de todo, pero lo peor es la temporada de rebajas. Como superheroína me he enfrentado a toda clase de monstruos, pero la que me da más miedo es mi hija de 16 años en esta temible temporada de compras. También tengo un niño de 9 años y un bebé de 3 meses. Trabajo 40 horas a la semana, cuido a 3 hijos, combato el crimen y hago las tareas domésticas. Y para el colmo, tener que soportar a Carlota con sus historias de novios. ¡Que sí! ¡Pesada! ¡Claro que Oscar es muy mono! Bueno, me voy a hacer la compra, derrotar a un villano y cambiarle el pañal a Leo. ¿Cómo huele? Me parece que alguien ha hecho un pastel extra grande, ¿eh, Leo?
Seguimos con la música.
Ahora 3 alumnas de tercero A, Claudia con la flauta travesera, Maeve con el violonchelo y Claudia con el violín. Nos van a deleitar.
Thank you.
Si antes nos cantaban unas niñas de primero, ahora les toca a los alumnos de alumnos y alumnas de segundo A, que nos interpretarán una canción en inglés.
This is the song If All the Raindrops.
All the raindrops were on some candles. Oh, what the rain that would be. Standing and standing with my mouth open wide. Ah, 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 ah. If all the raindrops were on some candles. Oh, what the world that would be.
Habíamos organizado un concurso para que adivinarais quién tocaba la guitarra.
Era alguien del colegio, pero nadie lo adivinó.
Como en este programa tenemos mucha música, hoy vamos a descubrir al artista.
Se trata de José, nuestro administrativo.
Sí, sí, José toca la guitarra estupendamente y hasta compone sus propias obras.
Así que, ahora vamos a escucharlo.
¿Sabéis por qué se celebra el Día de la Mujer Trabajadora?
Desde cuarto B nos lo cuentan.
Buenos días a todos y a todas. Para la emisión del programa de radio, en esta ocasión os vamos a contar cómo y por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cada 8 de marzo. Es importante saber que la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar en 1911.
En el mes de mayo de 1908, un grupo de mujeres socialistas norteamericanas celebró en un teatro de Chicago un acto denominado Día de la Mujer. En febrero del año siguiente, en Nueva York, las mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos conmemoraron el Día Nacional de la Mujer Trabajadora, que pretendía ser un homenaje a las trabajadoras textiles que el año anterior habían protagonizado una huelga contra las duras condiciones laborales que sufrían, además de reclamar una mejora salarial y el derecho al voto. Al parecer, siguieron celebrándolo hasta 1913.
En 1910, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la organización que reunía a las mujeres de la Segunda Internacional y que había sido creada en 1907, decidió a propuesta de Clara Zetkin aprobar por unanimidad que el día 8 de marzo sería el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta segunda conferencia, que se celebró en Copenhague, pretendía luchar por la igualdad de los derechos de la mujer y muy especialmente por el reconocimiento del derecho al voto. En el seno del socialismo se estaban superando las tensiones sobre el papel de las mujeres en las reivindicaciones sociales, sindicales y políticas. Todo gracias al tesón de infatigables luchadoras como la propia Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo, entre otras muchas, sin olvidar la aportación de algunos destacados socialistas como August Bebel.
La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar al año siguiente, en 1911, aunque el día 11 de marzo ya se celebraron en diversos países del centro de Europa mítines en los que se exigieron el derecho al voto, el acceso de las mujeres a los cargos públicos, a la formación profesional y el fin de la discriminación laboral. A los pocos días de esta celebración, el 25 de marzo, tuvo lugar un terrible hecho en Nueva York, en una fábrica de camisas. Un incendio en la Triangle Seat Works provocó la muerte de más de 140 trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes. El impacto del hecho fue tal que ocasionó cambios legislativos laborales en Estados Unidos y que su memoria fuera recordada en las posteriores celebraciones del Día de la Mujer Trabajadora.
En víspera de la Gran Guerra, la celebración se fue extendiendo por el mundo. Las mujeres rusas lo celebraron el último día de febrero en el año 1913. Al año siguiente, las celebraciones se oficializaron el día 8 de marzo en Alemania, Suecia y la propia Rusia. El día se convirtió en fiesta oficial en la Rusia soviética, aunque sería laborable, gracias a los esfuerzos de la comisaria Alexandra Kollontai. Debemos recordar el protagonismo de las mujeres en los inicios de la Revolución de Febrero, cuando se declararon en huelga ante una situación terrible de hambre, de miseria y hartas de una guerra que había provocado millones de muertos.
En China se comenzó a celebrar en 1922. En nuestro país, la primera celebración tuvo lugar en el año 1936. La ONU declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en 1975. Dos años después, se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente desde 1994. A pesar de que en aquel país se encuentran los orígenes de esta conmemoración.
Esperamos que todos y todas sigamos luchando porque no haya ninguna discriminación y que tengamos las mismas oportunidades a la hora de hacer todo aquello que queramos en nuestra vida. ¡Hasta la próxima!
Y como de mujeres estamos hablando, tenemos que hablar de Clara Campoamor, que fue una defensora de los derechos de la mujer.
Así es, y en Quinto B estuvieron investigando sobre su vida y nos la cuentan.
Y después, más música de nuestros artistas particulares.
Ahora les toca a las alumnas de Cuarto B, Valeria con el trombón y Deva con la garta.
Clara Campoamor. ¿Quién es Clara Campoamor? Clara Campoamor fue una mujer que nació en Madrid. ¿Por qué Clara Campoamor es tan famosa? Porque fue una mujer política que defendió los derechos de las mujeres y además creó la Unión Republicana Femenina. También fue una de las mujeres que impulsó el sufragio femenino en España. ¿Cuándo y dónde fue logrado el sufragio femenino? En Nueva Jersey, pero en realidad fue un accidente, dejaron votar a todas las personas, incluidas mujeres, pero cuando se dieron cuenta de ese error, prohibieron a las mujeres el derecho al voto. Todo esto pasó en 1776. En Estados Unidos no se permitió el sufragio femenino total hasta 1965, aunque en 1920 sí podían ejercer su derecho al voto únicamente las mujeres de piel blanca.
Oh.
Como hoy estamos escuchando mucha música, en Quinto B nos quieren hablar sobre la obra musical En un mercado persa, del compositor Ketelbir.
Está ambientada en un mercado oriental y la música nos va describiendo todo lo que se puede ver en el mercado a lo largo del día.
En un mercado persa. En un mercado persa, en la Persian Market, es una obra de 1920 del compositor británico Albert William Ketelbir, 1875 y 1959. Relativamente corto, unos 7 minutos, evoca el ambiente de un mercado oriental. Primera parte. Llegan lentamente los camelleros. Escuchamos dos melodías. Las notas graves simulan el paso de los camellos y sobre ellas la melodía entrecortada y suave del tema de los camelleros. Se acercan a la ciudad atravesando las dunas del desierto. Van cargados de mercancías. Entran en el mercado con miedo. Poco a poco se van animando hasta que aparecen. Segunda parte. Los mendigos que piden limosna es una melodía fácil de retener, que se repite con más intensidad. Tercera parte. Aparición de la bella princesa. En medio de la algarabía anterior se oyen unos arpegios y seguidamente aparece la princesa en el mercado. Llegan con sus damas para comprar sus productos favoritos. Perfumes, joyas, vasijas, especias. Melodía dulce y acogedora, fácil de reconocer. Cuarta parte. Los juglares aparecen en el mercado. Con unas escalas rápidas entran los juglares haciendo piruetas que amenizan la mañana del mercado. Es interrumpido por... Quinta parte. Los encantadores de serpientes, allá en un rincón de la plaza, aparecen los encantadores. Las serpientes suben y bajan, los curiosos en círculo, contemplando el espectáculo. De pronto, las trompetas reales anuncian que... Sexta parte. El califa pasa por el mercado. Solemne pasa la califa por el mercado, observando la calidad de los productos. La escolta la acompaña. Y silencio. Todavía no han doblado la última esquina cuando... Séptima parte. Se vuelven a oír las voces de los mendigos, ajenos, quizás a lo que ha sucedido momentos antes. Los mendigos siguen pidiendo limosnas. Octava parte. La princesa se prepara para partir. De nuevo se oye el delicado tema de la princesa, que regresa al palacio después de su paseo por el mercado. Novena parte. Los camelleros continúan su camino. Como al principio, el tema de los camelleros aparece nuevamente. Acabado su trabajo, se disponen a marchar. La gente va desapareciendo poco a poco. Los camelleros se ponen en camino para ir a otra ciudad. Décima parte. El mercado pierde su animación. Fijaos cómo la música se va haciendo más suave, muy suave. Se deja de oír el tema de la princesa, como evocando quizás el pasado. Sin ruido, los rezagados y los vendedores cansados abandonan el mercado. Acordes secos, suaves y la melodía cortada de los camelleros ponen fin con un acorde fuerte a la obra.
Para este programa, en varios cursos preparan entrevistas a mujeres de nuestro pueblo.
Ahora vamos a escuchar la entrevista que desde Quinto B le hicieron a una candasina muy conocida como es María Teresa Álvarez.
Hola, buenos días María Teresa, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, estoy de verdad encantada de charlar, a ver qué cosas me preguntáis tan interesantes.
Bueno, pues ya que está tan entusiasmada, vamos a empezar con la entrevista. ¿Por qué decidió ser presentadora de televisión?
Pues la verdad es que no pensé nunca en ser presentadora de televisión. Un día descubrí que me gustaba divulgar, informar, y entonces decidí matricularme en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid. Estudié 5 años y cuando terminé empecé a hacer prácticas en periódicos y en radio. Descubrí que la verdad es que la radio me encantaba. Y un día, de casualidad, estando trabajando en Radio Nacional de España en Oviedo, se inauguró el centro de televisión y el ministro Sánchez Bella, entonces de Información y Turismo, dijo medio en serio, medio en broma, cuando empiecen los programas a esta señorita hay que llevarla a televisión. Y bueno, en realidad fue un poco como empecé, ¿no? Empecé a hacer colaboraciones en la televisión y cuando se decide que haya un programa diario, Panorama Regional, de 15 minutos, yo fui la presentadora. Y entonces, bueno, pues todo surgió así como de una auténtica carambola. Pero la verdad es que fue una suerte y un acierto porque he pasado 40 años en la televisión y si volviera ahora a tener 20 años volvería a hacer lo mismo porque ha sido una vida profesional intensa y apasionada.
¿Tuviste algún programa dirigido por ti?
Yo me dediqué durante muchos años, 9 años y medio presenté el programa regional de Asturias y además siendo la única televisión en Asturias, con lo cual yo era la cara conocida, que en Asturias todo el mundo me conocía. Después seguí haciendo información ya detrás de la cámara, algunos reportajes, y cuando me trasladaron a Madrid para hacerme cargo de la sección de Cultura y Sociedad del telediario, pues a los 9 meses, casi como un embarazo, se me ocurrió la idea junto con otro compañero, Rafael Sánchez Abello, de presentar un proyecto de programa y la dirección de televisión lo aceptó. Y entonces me dediqué a hacer documentales. Y a partir de ahí, sí, esos documentales están dirigidos por mí, guionizados por mí y presentados por mí.
¿Por qué se te ocurrió hacer el programa de mujeres en la historia?
Pues mira, de los programas hice Cristóbal Colón, Viaje en el Tiempo, El papel de la mujer española en el siglo XX, Mozart y España, y de repente, rodando el programa precisamente de Colón en Portugal, exactamente en la ciudad de Santarém, el guía que nos acompañaba nos enseñó un barranco y dijo, por ahí se ha despeñado el caballo del príncipe heredero portugués que se iba a casar con la hija de los reyes católicos. Y todo ello fue debido a una maldición de una monja que había en ese convento. Y yo le pregunté, ¿y qué monja era esa? Y él me dijo, aquí la llamábamos la excelente señora, era Juana la Beltraneja. Yo sabía algo de Juana la Beltraneja y la verdad es que me dio pena, porque además de que le habían robado el trono, la había maltratado la historia, encima le ponían fama de bruja. Y cuando volví a Madrid, pues leí mucho sobre ella y me di cuenta que había sido un juguete roto, maltratada por la historia, y quise, en la medida de mis posibilidades, porque soy una sentimental, poner mi granito de arena para recuperar su nombre, ¿no?, y para que se le hiciese justicia. Pero eso era muy difícil, porque yo como vendía televisión, ¿en qué percha colgaba yo ese proyecto? No había forma. Y entonces se me ocurrió que podía haber otras mujeres maltratadas por la historia y que desconociésemos sus nombres. Y así surgió Mujeres en la Historia. Claro, cuando me puse a bucear en la historia vi que aquello era un filón. Había cantidad de mujeres importantes en la historia que eran totalmente desconocidas. Y así surgió la serie, que al final fueron como 34 horas, hecho, de televisión dedicadas a estas mujeres.
¿Por qué al final te dedicaste a escribir?
Pues mira, la serie de Mujeres en la Historia fue muy importante para mí personal y profesionalmente. Y por esa serie precisamente, varias editoriales me invitaron a escribir. La serie tuvo una repercusión, era muy vista. Gracias a ella dirigí 4 cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Y bueno, me propusieron escribir y yo pues dije que no, porque la verdad yo nunca había pensado escribir un libro, me daba pánico escribir un libro. Pero en la tercera vez, no sé si por eso de que la tercera va la vencida o porque el que me visitó, Raúl Mir, era muy persuasivo, pues me convenció y dije, bueno, voy a escribir, pero no sobre las mujeres sobre las que he hecho programas, sino sobre otras mujeres de las que todavía no sé nada. Y entonces, como se acercaba los 500 años del nacimiento de Carlos V, elegí para mi libro como protagonistas a la última amante de él, Bárbara Blomberg, la madre de don Juan de Austria, y a la nieta de los dos, Ana de Austria, que fue la última abadesa perpetua del monasterio de las Huelgas. Y así, en 1999, salió mi primer libro, La pasión última de Carlos V, La nostalgia del amante. O sea que escribo libros gracias a Mujeres en la Historia.
¿Podrías decirme el título del libro que más te gustó escribir?
No, eso es muy complicado. Mira, yo no tengo hijos, pero yo pienso que cuando una persona tiene hijos, pues a uno le quieres por una cosa. Los quieres a todos, pero uno te resulta más cercano por determinada faceta de su carácter. Entonces yo los libros los he hecho yo todos y para mí es como traicionar a los otros elegir uno. Pero sí podría decirte, por ejemplo, que el libro al que más quiero es La Indiana, no por ser el último, sino porque está ambientado en Candás, es mi pequeño homenaje al pueblo donde nací y muchas de esas páginas están escritas con el corazón. El libro que más me costó escribir, sin duda, pues Madre Sacramento, porque tengo que hablar del amor místico y la verdad que me costó, es duro. El libro que solo puede haber escrito una mujer y es el más valiente, Isabel II, Melodía de un recuerdo. Tal vez el libro más completo, La comunera de Castilla. Y el libro que más feliz me hizo escribiéndolo, ahí tengo un pequeño dilema, porque hay dos: El secreto de Maribárbola y El enigma de Ana. O sea, que ¿cuál recomendaría? Yo puedo decir, si me dices, ¿qué libro me recomiendas a mí? Pues según la persona que me lo pregunte, le recomiendo uno u otro si es que conozco a la persona. Pero vamos, elegir uno no, no elegiría ninguno.
¿Por qué fuiste la primera presentadora de... la primera corresponsal deportiva?
Pues eso, mira, también fue casualidad. En mi vida todo son casualidades. Cuando yo era corresponsal de Radio Nacional de España, el Sporting de Gijón se concentraba en el Marsol. Era la época de Kini, bueno, vosotros qué va, que ibas a nacer. Entonces me dijeron, da las crónicas de la concentración del Sporting. Y bueno, me hice muy amiga de todos. Yo entrevisté a entrenadores muy importantes, a Arsenio, que fue entrenador del Deportivo de La Coruña, lo entrevisté, a Miguel Muñoz, del Atlético de Madrid, bueno, a gente importante. Y teníamos tal camaradería con los jugadores que incluso a Kini le ponía el teléfono y daba él mismo la alineación, o su hermano Castro, que desgraciadamente murió en Santander por salvar a unos niños, ¿no? Fueron épocas muy bonitas. Y entonces también hacía las crónicas del Candás. Y la verdad es que cuando empecé no sabía nada de fútbol, pero al final acabé entendiendo, ¿eh? Y aunque tuve algunos fallos, porque una vez conté en una crónica del Candás que había metido un gol uno que estaba de baja, pero bueno, en fin, esos fallos pasan porque cambiaba los nombres. Y bueno, de ahí me vino un poco, no fue mucho tiempo, pero mi afición al fútbol. Tanto es así que bastantes años después yo formé parte del Consejo de Administración del Sporting cuando era presidente del Consejo Germán Ojeda. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Aguanté pitadas en el Molinón que no te imaginas.
Sé que esta pregunta no viene a cuento, pero ¿de qué equipo eres?
Ay, sí que viene a cuento. Yo soy del Candás y del Sporting de Gijón. Y después el Atleti de Bilbao y el Depor de La Coruña.
Si tuvieses que animar en un partido, elegir entre el Real Sporting y el Candás, ¿a quién animarías?
Al Candás, siempre, siempre el Candás.
¿Cuántos libros tienes propuestos escribir?
Ay, eso es muy complicado, Alba. He escrito 11 libros en solitario. Estoy escribiendo el número 12, que está dedicado a un personaje asturiano, a Urraca. Y bueno, te diría que los que Dios quiera. Yo soy muy creyente, creo en Dios y bueno, los años que tenga de vida, según cómo tenga la cabeza, si sigo estando como ahora, que tengo la ilusión, tengo la misma ilusión por seguir trabajando que cuando tenía, bueno, más, mucha más ilusión que cuando tenía 25 años, pues escribiré un montón, yo qué sé, un montón.
Sabemos que vas todos los años a Roma, ¿y eso a qué se debe?
Pues mira, antes, cuando os contaba que un día descubrí que me gustaba divulgar, comunicar, lo descubrí en Roma. Era mi primer viaje al extranjero y fue a Roma. Y Roma fue una ciudad que me enamoró desde el primer momento. Es una ciudad que me hace sentir de forma especial. Es como si yo fuera más auténtica en Roma. Y la verdad es que yo pienso que a las ciudades se las puede querer como a las personas. Y yo siempre digo que estoy enamorada de Roma. De hecho, desde que me he quedado viuda, y por desgracia se murió mi madre también, me voy todos los años a pasar un año a Roma, como bien decís, un mes a Roma, empiezo el otoño en Roma y allí cargo pilas para todo el año. Es maravillosa la luz de Roma, tienes un sentido de la trascendencia mucho mayor. Bueno, es como si toda Roma me hablara. En una palabra, que es el sentimiento del amor que yo siento en Roma y eso me hace estar todo el año pues con unas pilas cargadas y con una visión optimista, Bárbara. Por eso voy y pienso seguir yendo mientras pueda.
Esperamos que esta entrevista os haya gustado.
Diana, de Quinto B, también nos habla sobre Ángel Escaso.
Mujeres importantes asturianas.
Ángel Escaso es una escritora, periodista, política y traductora española. En su adolescencia, Ángel Escaso estudió idiomas, habla inglés, francés, italiano y portugués. Tuvo la oportunidad de presentar el programa Panorama Regional en su localidad natal, Asturias. Ha trabajado en instituciones culturales como la Fundación Príncipe de Asturias o el Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo y en diferentes medios de comunicación como Televisión Española, Cadena SER, Radio Nacional de España y varios periódicos y revistas. En 2001 ganó el premio Fernando Lara de novela, Con un largo silencio. En 1994 fue finalista del premio Planeta con El peso de las sombras, galardón que finalmente ganó el 15 de octubre de 2009 por su novela Contra el viento.
En nuestro programa ya sabéis que no pueden faltar los libros.
y a los niños y niñas de infantil les encantan.
Por eso, en este programa dedicado a las mujeres desde la Mediateca, nos van a hablar sobre libros en los que ellas son las protagonistas.
Recomendamos libros donde ellas son las protagonistas.
De Tomasa. Es feliz viviendo sola con su gato. Más veces viene más gente a su casa.
Otro libro muy divertido es Inés del Revés. Durante todo el día Inés lo hizo todo al revés. Incluso leyó un libro del revés.
Recomendable leer Orejas de Mariposa. Protagonista es Mara, una chica diferente.
Sofía Vaca, que amaba la música. Cuenta la historia de esta chica que luchaba por sus sueños.
Genial.
Quería tocar en una orquesta.
Título corto para el siguiente libro. Se llama Lenita. Sueño es sopladora de vidrio.
Papá no la deja. Porque es una niña, entonces se disfraza de hombre.
Digo, me ha aburrido que es una princesa rosa. Este es el título en el siguiente libro.
Carlota de Tabata es una princesa y no podía hacer lo que quería. Tabata y colorosa.
Ya, su calomares.
Matar el príncipe de las garras del lobo feroz.
Astrónoma y ponerle nombre a las estrellas.
Porcinera y hacer tortas de chocolate.
A cazar dragones.
Quería buscar tesoros.
Dama y posas.
A picar alguien este papel.
Nadar en lomos de un delfín.
Elegir palomas mensajeras.
Y viajar en gigantesco globo volador.
Tata también luchará por conseguir lo que quiere.
En la biblioteca tenemos muchos libros donde las mujeres son protagonistas.
Uno de ellos es La Bibliotecaria de Basora. Es una historia real que pasó en guerra.
Diferente se llama Daniela.
Una historia diferente de una niña diferente.
También tenemos un cuento que se llama Ellas hicieron historia.
Es que no tenían casi nada y lucharon por sus sueños.
No podéis dejar de leer la historia de Arturo y Clementina.
La tortuga a la que le ponía más peso el caparazón.
El profe este mes no seguía leyendo un libro que se titula Nosotros creamos mundo, de la colección Por pregunta y que no quede.
En la parte de las biografías tenemos muchas historias de la vida de las mujeres.
Como la científica Marie Curie.
También está la historia de Teresa de Calcuta.
La vida de Ana Frank.
Y también nos quedan los libros de la colección de Nacho y Laura, que eso ya los leemos solitos.
¡Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres!
Seguimos con las historias que escribieron en Cuarto A sobre la mujer.
Escucharemos la de Amanda y la Olaya, de la misma clase. Tocará el bajo y a continuación la historia que escribió Sofía.
La mujer en la sociedad moderna. Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblecito del norte de España, vivía una niña que se llamaba Clara con sus padres y sus 7 hermanos. Eran muy pobres, y en lugar de ir al colegio, Clara y sus hermanos tenían que trabajar. Los chicos lo hacían en el campo y las chicas en casa. Clara creció y se casó. Su marido trabajaba en el campo, y ella trabajaba día y noche cuidando de su marido y sus 5 hijos. Clara llevaba a sus 5 hijos al colegio y trataba que todos fueran iguales, pero su marido trataba a su mujer y a su hija como esclavas. Clara le explicó a su hija que algún día todo cambiaría, que la mujer podría elegir su vida. También le dijo que cuando tuviera una hija, luchara para que fuera igual que el resto de las personas. Cuando su hija Natalia creció, se casó con un pescador que pasaba muchos días fuera de casa. Tuvo 4 hijos, dos niñas y 2 niños. Todos iban a la escuela y Natalia todos los días hablaba con ellos para que lucharan por ser algo en la vida y para que las niñas, cuando crecieran, pudieran trabajar fuera de casa. Les contó cómo había luchado su abuela Clara para que fuera así. Pasaron varias generaciones y las mujeres de la familia conocían la tradición de su retatarabuela, Clara. En esos días nació una niña, la pequeña Clara. La llamaron así en honor a su retatarabuela. Desde el primer día, Clara fue educada para que pudiera ser todo lo que ella deseara, y así fue. Clara fue al colegio, después al instituto y a la universidad, donde estudió paleontología. Se fue a trabajar a Estados Unidos, Texas, como paleontólogo. Era tan buena en su trabajo que fue ascendiendo hasta que llegó a ser jefa de todos los paleontólogos de Estados Unidos. Después de unos años, Clara regresó a España porque echaba de menos a su familia. Aquí vio que a pesar de que la mujer era muy independiente, todavía había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Se metió a la política para poder conseguir la total igualdad, para que la mujer pudiera trabajar y ser madre a la vez. Actualmente, Clara es candidata para ser presidenta del gobierno. Fin.
La mujer en la sociedad moderna. Hola chicos, antes de empezar os quiero advertir de que esta historia está basada en hechos reales. Quedas avisado. Ahora sí podemos empezar. Esto fue el sábado. Yo estaba en mi casita tan tranquila cuando... ¡Sofía! Yo, sí, ya voy, mamá. Si no vienes, papá se pondrá muy triste. Yo, vale. Me levanté de la cama y me vestí. Cuando llegamos a Oviedo, me encontré con una facultad de Derecho, donde, redoble de tambor, se va a celebrar el examen MIR. Mi padre se ha empeñado después de 2 carreras universitarias y una especialidad médica, se ha empeñado en conseguir una nueva. Pues quiere ser psiquiatra. Antes de que mi padre entrara al examen, fuimos a una cafetería donde había más chicas que chicos. Me pareció muy raro porque siempre creí que la medicina, psiquiatría y todo eso era de chicos. Pero no podía hablar con nadie en la cafetería, todos estaban estudiando. También me llamó mucho la atención unas chicas que estaban cantando afuera: vamos a sacar la plaza 166 con 6 grados del día 6 del 2016. Mi padre decía que cantaban eso porque estaba muy nerviosa. Volviendo al examen, 5 horas de examen y 225 preguntas. Luego yo me quejo de que los exámenes del cole nos ponen demasiadas preguntas en muy poco tiempo. He observado que las chicas cada día se preparan más que los chicos, que la universidad está llena de chicas, lo que me parece que los puestos más importantes estarán ocupados por chicas. Postdata. Chicas, creo que el futuro es nuestro. Chicas, el poder.
Entrevistas, cartas, historias y también fábulas.
En Quinto B, Iker y Pelayo nos cuentan las fábulas del pato y la serpiente y la hormiga y la pulga.
Sección de las fábulas.
La fábula, el pato y la serpiente. A orillas de un estanque, diciendo estaba un pato: ¿a qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? Soy de agua, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Una serpiente astuta que le estaba escuchando le llamó con un silbo y le dijo: seo guapo. No hay que echar tantas plantas, pues ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo. Y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo. Moraleja, más vale saber una cosa bien que muchas mal.
Fábula, la hormiga y la pulga. Tienen algunos un gracioso modo de aparentar que se lo saben todo, pues cuando oyen o ven cualquier cosa, por más nueva que sea y primorosa, muy trivial y muy fácil la suponen, y a tener que hablarla no se la exponen. Esta casta de gente no se me ha de escapar, por vida mía, sin que llueve su fábula corriente, aunque gaste en hacerla todo un día. A la pulga, la hormiga, refería lo mucho que se afana, ¿Y con qué industrias el sustento gana? ¿De qué suerte fabrica el hormiguero? ¿Cuál es la habitación? ¿Cuál el granero? ¿Cómo el grano acarrea? Repartiendo entre toda la tarea, con otras menuditas muy curiosas que pudieran pasar por fabulosas si diarias experiencias no las acreditasen de evidencias. A todas sus razones contestaba la pulga, no diciendo más que estas u otras tales expresiones. Pues ya, sí, se supone, bien, lo entiendo, ya lo decía yo, sin duda, es claro, está visto. ¿Tiene eso algo de raro? La hormiga, que salió de sus casillas al oír estas vanas respuestillas, dijo la pulga: amiga, pues yo quiero que venga usted conmigo al hormiguero, ya que con este tono de maestra todo lo facilita y da por hecho, siquiera para muestra. Ayúdenos en algo de provecho. La pulga, dando un brinco muy ligera, respondió con grandísimo desueño: miren qué friolera, ¿y tanto piensas que me costaría? Todo es ponerse a ello, pero tengo que hacer hasta otro día. Moraleja, para no hablar, las obras buenas, algunos las suponen de fácil ejecución.
En nuestros días podemos escuchar frases de todo tipo y que hacen referencia a todos los temas.
Mujeres conocidas, escritoras, periodistas, políticas, nos dejaron algunas referidas al tema de la mujer.
En tercero B, recogieron las que les llamaran la atención y nos las quieren contar.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy.
Eva Perón es política y nos dice: ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad.
Concha García Campoy, periodista, y nos dice: todos los días las mujeres tenemos que demostrar que tenemos la misma capacidad que los hombres.
Helen Keller, escritora: nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar.
Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer.
Isabela Allende es escritora y nos dice: un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede.
Para hacer sonar su paso, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
Carmen de Burgos, periodista: soy independiente y libre. Jamás pensé en el ascenso personal a costa de mi libertad o de apurar mis condiciones.
Simone de Beauvoir, novelista: mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa.
Margaret Thatcher, política: en cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre, se vuelve superior a él.
Josefina Carabias, escritora, nos dice: el cambio llegará cuando las mujeres puedan hablar de todo y cuando alcancen grandes responsabilidades.
Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ve,
Nuestro programa está dedicado a las mujeres, pero ¿sabéis que de todo lo que os apetezca hablar, de lo que estéis trabajando o de otros temas que os parezcan interesantes, caben aquí?
Así que como algunos alumnos y alumnas de quinto B parece que les gustan las ciencias, nos quieren hablar del calentamiento global y el cambio climático. Así que como contarnos el experimento del submarino mágico. Todo entra en nuestro programa.
Calentamiento global, cambio climático. El clima siempre ha experimentado cambios. Algunos ejemplos son la época glacial, donde todo estaba cubierto de hielo, y la época de los dinosaurios, que desaparecieron debido a los cambios en el clima. La preocupación actual por cambios en el clima surge debido a que en el último siglo el ritmo de estas variaciones ha acelerado vertiginosamente, a tal grado que afecta ya la vida en el planeta. Al investigar sobre las causas de esta aceleración, algunos científicos encontraron que existe una relación directa entre calentamiento global, cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, provocado principalmente por las sociedades industrializadas. Calentamiento global, fenómeno observado que muestra un aumento en la temperatura promedio de la superficie terrestre y de los océanos desde mediados del siglo XX y que se proyecta continúe en el futuro. Cambio climático, se refiere a cualquier cambio significativo de largo plazo en los patrones esperados del clima en una región específica o en toda la Tierra. Variaciones en el clima que se pueden medir. El lunes 30/11/2015 hubo una cumbre en París sobre el cambio climático donde se intentará llegar a un acuerdo para reducir emisiones de gases que producen el efecto invernadero y que ese acuerdo tenga un efecto vinculante. Una galerna, ráfaga súbita y borrascosa de viento frío y húmedo en la costa septentrional de España. Sopla entre el oeste y el noroeste y también afecta a la costa atlántica de Francia. Las olas pueden superar los 7 metros de altura.
El científico loco. El experimento de hoy es el submarinista mágico. Para ello necesitamos una botella de plástico de 0,5 litros y un paquete de ketchup o mostaza como los que te dan en el restaurante de comida rápida. Para hacer el experimento hay que llenar la botella de agua hasta el borde, meter el paquete y asegurarse de que flota. Cerramos bien la botella y la apretamos. Resultado, el paquete de salsa se hunde hasta el fondo de la botella.
¿Por qué pasa esto? Al cerrar la botella no dejamos que salga el agua. Cuando apretamos aumenta la presión que hay dentro de la botella. Dentro del paquete de salsa hay una pequeña burbuja de aire, es lo que hace que flote. Cuando apretamos aumenta la presión en la botella y aumenta la presión dentro del paquete también. Como comprimir el líquido es casi imposible, solo comprime la burbuja de aire. Cuando se comprime la burbuja de aire, crece la densidad del aire y disminuye su capacidad de flotar. El paquete se hunde. Cuando dejamos de apretar, la presión en la botella y en el paquete es más pequeña. La burbuja se expande y el paquete flota hasta la superficie.
Y para acabar, y como ya os recordamos que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, en nuestro concejo también se organizan actividades.
Precisamente, hoy a las 6 en el Centro Polivalente de la Baragaña hay una mesa redonda de mujeres para el desarrollo.
También en la biblioteca el próximo jueves a las 7, conferencias de literatura y mujer.
Desde la Oficina de Información Juvenil nos organizan para los colegios de la zona unas jornadas de coeducación. De igual a igual.
Y muchas más cosas, como el concurso de carteles con la colaboración del instituto y exposiciones en la Casa de la Cultura.
Y el día 1 de abril, en el acto de homenaje a la Mujer del Año de Carreño.
Y por hoy finalizamos el programa.
Esperamos que os haya gustado.
Del siguiente programa os avisaremos próximamente.
Os agradecemos vuestro trabajo y os invitamos a escuchar de nuevo el programa en el blog de la radio.
Y recordad, felicitar a todas esas mujeres que son importantes en vuestra vida y que tantas cosas hacen por nosotros.
Adiós.
Adiós.